Buenas noches. Muchas gracias a los compas zapatistas por organizar este encuentro y por tantas comparticiones que hemos podido escuchar, en donde creo que para muchos de nosotros es la oportunidad de enriquecer nuestras formas de generar autonomía, de trabajar con los pueblos, con las comunidades o con los barrios, ¿no? Yo soy Angélica Pacheco Arce y hoy les quiero compartir todo el proceso que fue la formación de las brigadas de salud en la comunidad de Amecingo, en la comunidad de Huesca y el centro comunitario en Chantetelco, así como la terapia que compartí con la lucha que dio el Oriente de Morelos contra el proyecto Integral Morelos. Si bien llegué por la parte de salud y me quedé a vivir en los pueblos para dar la formación y para dar terapia, también me integré a la radio comunitaria con Samir Flores, ¿no?, que fue quien la fundó, la Escuelita Popular Sabatina, que fue una gran experiencia de escuela, porque pues no se remitía a la escuela convencional, sino a enseñar a los niños a sembrar, como era su forma, con agricultura orgánica. Y bueno, pues hoy les voy a compartir básicamente eso, pero sí quiero poner el contexto de dónde viene el movimiento Salud en Manos del Pueblo, porque tiene 50 años. Aunque yo tengo 15 años siendo la facilitadora de los diplomados y de los talleres, en este movimiento, así como en la parte cultural, este movimiento fue generado por una brasileña, de Nora, ahí se puede ir subiendo. Y el nombre de Salud en Manos del Pueblo, Sonia Ribeiro, que era originaria de Brasil, llegó a México refugiada de la dictadura militar en el 78. Vino con todo un trabajo que ya tenía más de una década, ¿no?, en su país, trabajando con las comunidades y con los barrios populares. Ella estudió Derecho, estudió Trabajo Social y Psicoterapia Corporal bajo las premisas teóricas de Wilhelm Reich. Cuando llega a México, pues ya tenía más de una década de trabajo con las comunidades populares, como ya mencionaba, en su país. Y no le fue nada difícil integrarse a la Ciudad de México, al trabajo popular, porque justamente en un encuentro en Brasil, ella conoce a trabajadoras sociales mexicanas y el vínculo se da muy fácil. Entonces, cuando ella llega a México, empieza a trabajar con estas trabajadoras sociales, dando apoyo terapéutico a los refugiados salvadoreños, nicaragüenses que estaban en México, algunos de ellos pues países que estaban en guerra, y se empieza todo un trabajo popular, justamente dando terapia y enseñando lo que ella llamaba la terapia breve de emergencia a estas mismas personas para que ellos pudieran aplicársela entre ellos mismos y que cuando regresaran a sus países pudieran apoyar a la gente que estaba pasando por momentos difíciles. En 1985, cuando se da el temblor en la Ciudad de México, el sismo, pues fue de una envergadura mayúscula y se tuvo que dar un giro a la práctica en donde se apoyaba básicamente a gente de movimientos sociales que estaba en pie de lucha y se convoca a los barrios y colonias populares de la Ciudad de México a una formación emergente para que tuvieran ellos herramientas propias para poder incidir en sus colonias. Pues quien es de la Ciudad de México, quien es mexicano, recuerda que el temblor del 85 fue brutalmente desastroso. Y en esta convocatoria se pedía que viniera gente que tuviera experiencia mínima en el área de la salud, una técnica de masaje, que supiera usar plantas. Pero como el desastre fue tan grande, llegó gente de todos los barrios, habían perdido a uno o más familiares y algunos ni siquiera lograron encontrar sus cuerpos, ¿no?, recuperar cuerpos de familiares. Entonces la crisis era muy grande. Sonia a esto le llamaba estar desacorazada, es decir, se rompía toda la estructura que nos sostenía y había una crisis en donde te podías enfermar de algo grave, si no es que morir, porque el dolor era mucho. Entonces había que volver lo que ella llamaba a acorazar a las personas, es decir, a volver a darle estructura para que pudiera sostenerse y empezar un proceso terapéutico a más largo plazo que le permitiera poder digerir lo que estaba viviendo. Y así sin querer, ella empieza a generar el nombre de Salud en Manos del Pueblo. Por eso se llama Movimiento Salud en Manos del Pueblo, porque ella dice, esto ya se venía generando desde 15 años antes en Brasil, desde principios de los 70 en la dictadura militar, pero dice, todo el trabajo es lo mismo, todo esto es movimiento de salud en manos del pueblo, es decir, de devolverle a la comunidad la capacidad de solventar los eventos difíciles en su cuerpo y en los cuerpos de las personas cercanas a ellos. Y a partir del 87 empieza a utilizarse el nombre de Movimiento Salud en Manos del Pueblo. Pero, como les digo, esto venía gestándose desde los 70 en la dictadura militar, porque como trabajadora social y abogada, trabajando en las favelas, ella generó toda una estrategia de salud que ella llamó la REICH, haciendo alusión al nombre de William Ray, que se escribe REICH, y que significa la ruta para la expresión del individuo en las contradicciones históricas. Y entonces ahí se recababa todo lo que una persona iba viviendo, era de manera individual, para ver qué había provocado una situación y si se daban patrones pues de alguna enfermedad o de algún problema emocional que generara una situación determinada, ¿no? Después de este trabajo, Sonia formó a muchos brigadistas de colonias populares y barrios que, si bien solo tenían primaria, algunos truncada, no terminada, otros secundaria, se volvieron muchos de ellos excelentes terapeutas. Leían los libros, sabían aplicar todas las técnicas que Sonia compartía, y la base de todo el movimiento Salud en Manos del Pueblo siempre fue la bioenergética. La bioenergética es una técnica corporal a base de puro movimiento, en donde lo que vas a hacer es sacar el dolor del cuerpo a través de movimientos controlados en tensión y respiración, en donde la gente puede llorar, puede gritar, puede expresar el dolor para después empezar a encontrar lo que ella llamaba el descanso en el cuerpo. Una de esas personas que fue una de las manos derecha de Sonia fue Aurorita Franco, por eso la puse aquí en este texto como recordatorio. Ella ya murió. Aurora solo tenía hasta tercer año de primaria, y sin embargo era una mujer que se comprometió en el movimiento de salud en manos del pueblo a un nivel tan grande que ella es de las pocas que cumplió una de las funciones en salud en manos del pueblo. Una era dar terapia en brigada, es decir, en colectivo, dar terapia individual, y la tercera era reproducir el conocimiento, es decir, formar más brigadas de salud. Esas eran las tres cosas que Sonia siempre pedía cuando nos integrábamos a este movimiento, ¿no? Caminar como brigadistas de manera colectiva, poder dar terapia individual en nuestros barrios o colonias, y tercero, formar más brigadistas de salud, es decir, compartir el conocimiento. Y bueno, Aurora Franco, con su tercer año de primaria, fue de las mejores terapeutas, fue de las que mejor se trabajó primero, y después de trabajarse y sacar lo que Sonia llamaba nuestra miseria emocional, nuestra plaga psíquica, nuestros compañeros aquí nos dirían la pirámide, es decir, todo lo que el capitalismo ha generado en nuestros cuerpos, y después de que trabajabas eso, que es toda tu vida, y que ya te sentías con más recursos para poder compartir el conocimiento, pues era formar otras brigadas, ¿no? Cuando Sonia muere en el 2009, pues éramos mucha gente que nos habíamos formado a lo largo de años en el trabajo de salud en manos del pueblo, y muchos de los compañeros que se formaron, muchos que eran de barrios populares, pero también se formaron muchos psicólogos y muchos otros universitarios que, si bien no venían del área de la psicología, venían de otras áreas y quisieron integrarse. Muchos eran ingenieros agrónomos, había abogados, y bueno, en mi caso, ¿no?, que soy arqueóloga y antropóloga, que pues uno pensaría, ¿yo qué tengo que hacer aquí? Pues todo, o sea, todo tenía que ver, ¿no? nos formamos y en el 2009, después de la muerte de Sonia, como nadie realmente quería seguir y continuar el movimiento en salud en manos del pueblo, y a mí sinceramente me apasionó desde que yo tuve mi formación con Sonia, pues decido renunciar al Instituto de Antropología y decido tomar el proyecto, ¿no? Continuarlo. Y en el 2010 empiezo a convocar a exalumnos de Sonia, a compañeros que se formaron con ella, y decidimos abrir uno de los espacios de salud que se habían abierto durante el temblor del 85. Se abrieron muchos en muchas partes de la ciudad, pero uno de ellos era el espacio de Aurora Franco, perdón, en el Cerro del Judío. Decidimos activarlo y decir, volvamos a abrir ese espacio, trabajemos como brigada, es decir, como colectivo, que era de las cosas más importantes, y empecemos a dar terapia en el Cerro del Judío a un precio súper simbólico para que este movimiento no se pierda. Bueno, fue tan fuerte la convocatoria, porque se reunieron varios compañeros, como ven en estas fotos, que fueron alumnos de Sonia, y no solo llegaba gente del Cerro del Judío, llegaba gente de toda la Ciudad de México, corrimos la voz, pues todos éramos de diferentes lugares, y bueno, pues la convocatoria que tuvimos fue grande y pudimos volver a armar una brigada formada por muchos alumnos de muchas generaciones de Sonia, ¿no? En ese espacio que era muy sencillo, era muy, muy básico, pero teníamos lo que necesitábamos para dar terapia. La bioenergética de manera grupal, dábamos acupuntura, reflexología, auriculoterapia, ventosas, diversas técnicas de masaje, y a veces dábamos algunos talleres, y Aurorita, que se había especializado además en biodanza. Todo eso lo compartíamos en el espacio del Cerro del Judío. Eso fue del 2011, si mal no recuerdo, 2010-2011 hasta 2014. En 2011 decido abrir nuevamente el diplomado que Sonia tenía. Un diplomado que era... todavía no tengo, ahí tantito, Nora. En el 2011 abro el primer diplomado en la Ciudad de México, convocando igual barrios, colonias, compañeros que quisieran formarse nuevamente desde esta línea de salud, desde esta visión de salud en manos del pueblo, en donde el trabajo era doble. Era un fin de semana teórico y un fin de semana práctico. Sonia siempre fue muy clara donde, con el trabajo en el área de salud. Decía que el gran problema de las universidades es que nos metían infinidad de teorías que al salir de la universidad no teníamos ni idea de cómo ponerlas en práctica. Y ella decía, ese modelo está obsoleto, está rebasado, no sirve. Tenemos que hacer teoría y práctica si realmente queremos que las personas que se formen en esto tengan los recursos para saber cómo aplicarlo. Entonces, en la formación teníamos un fin de semana teoría, un fin de semana práctica. Se vuelve a abrir el diplomado en 2011 y pues llegan compañeros que eran simpatizantes zapatistas, algunos de la sexta, llegan compañeros que eran de las colonias y de los barrios, y se genera el primer diplomado en donde Aurora Franco, que ven aquí, y yo empezamos a reactivar, pues para no dejar el trabajo de Sonia abandonado, no dedicarnos solo a dar terapia individual, que fue lo que pasó casi con todos. Ni siquiera como brigada, terapia individual, pues no. Vamos a abrir el diplomado, vamos a dar, a compartir la información, vamos a dejar las jornadas en el Cerro del Judío trabajando como brigada, y además ya nosotros trabajábamos de manera individual como terapeutas. A partir de ese diplomado empezamos a conocer a mucha gente que empieza a llegar a estas terapias. Y en ese lugar es justamente donde empiezo a conocer a algunos compañeros que estaban emprendiendo la lucha en el oriente de Morelos, luchando contra el proyecto Integral Morelos, que iba a imponer un gasoducto, una termoeléctrica, un acueducto, un tendido eléctrico y una carretera. Me involucro con ellos, empiezo a ir en 2013 a Morelos y a inicios de 2014 pues decido quedarme en los pueblos. Como yo ya venía de la formación de arqueología y antropología y había vivido muchos años en Sonora, en Chihuahua, pues no me fue nada difícil decidir quedarme a vivir en el oriente de Morelos. Y la primera brigada, bueno, llego a vivir a Jantetelco, que está en carro a 5 minutos de Alcingo, y en Jantetelco me establezco empezando a dar terapia. En Jantetelco el movimiento ya había sido reventado con mucha violencia. Entonces, cuando yo llego, a mí me impresionó mucho que en 3 semanas yo tenía ya 40 personas sin terapia, ¿no? O sea, para mí fue así como, ¿no? Fue grato como terapeuta, pero también fue fuerte, ¿no? Porque era como estar observando todo lo que había quedado de un movimiento que había sido brutalmente reventado en Jantetelco. En abril de 2014, obvio, también estaba integrada a Misingo, a Huesca, conocí muy rápidamente a los compañeros, y a mí me tocó toda la lucha de Misingo, la represión en abril, que fue bastante fuerte, y a partir de ahí convocamos a través de la radio, organizándonos con Samir y diciéndole: ¿qué te parece si organizamos una brigada de salud? Porque aquí viene el madrazo fuerte. Ya habían desmantelado a Jantetelco, ya habían desmantelado a Huesca, y dice: es necesario, empecemos a convocar a la gente del pueblo para que se organicen una brigada de salud. Convocamos, y efectivamente, como había pasado la represión, llegaron varios compañeros que además estaban muy rabiosos, ¿no? Porque no nos informaron, no nos preguntaron si queríamos que ese proyecto pasara. Sí, nos integramos a la formación. Fue una formación que duró más de 2 años, porque fue intensiva, era que los compañeros se formaran bien, aprendiendo bien la técnica de la bioenergética, que era la base del movimiento, que es la base de salud en manos del pueblo, y todas las técnicas que les mencioné hace un rato, ¿no? La experiencia en Amexico fue extraordinaria porque la formación fue a la par del movimiento, fue con el proceso de lucha que fue llevando esta comunidad, ¿no? Con todo el apoyo de varios compañeros y con todo el compromiso de los compañeros que se formaron como brigadistas y como terapeutas. Tuvimos la oportunidad en Amexico de vivir el encuentro de radios, la compartición que se hizo en diciembre del 2014, y los compañeros ya daban terapia. Nosotros tuvimos la fortuna de que el pueblo nos diera un espacio para volverlo consultorio y empezar a dar terapia de inmediato a toda la comunidad. Entonces, aunque empezamos la formación de la brigada en abril, y como es teoría y práctica, una de las premisas es: tienes un par de meses de formación, empiezas a dar terapia, porque la única forma de aprenderlo es a través de eso. Entonces las compañeras empezaron a dar terapia a los 2 meses sin abandonar la formación que teníamos todos los sábados, ¿no? Todos los sábados. La respuesta de la comunidad fue maravillosa, y la verdad es que el trabajo de los compañeros, cuando llegaban todas estas comparticiones o todos esos eventos de las radios, todo lo que se generó en Amexico, pues los compañeros siempre acudían a la brigada de salud de Amexico, que lleva el nombre de Bim Flores Laureano por decisión de los compañeros. El nombre de Bim es el luchador social de los años 70, por el cual se logró la independencia de este municipio, que es municipio indígena, que cubre Amexico, Amexico, Huazulco, Temuac y Popotlán, que dependían de un municipio, Zacualpan, que era mestizo. Entonces, obvio, los recursos no llegaban a estos 4 pueblos. Y bueno, Bim Flores, que fue un maestro que se fue a Rusia en esa época, llegó con toda una formación política que organizó a la comunidad para lograr la autonomía, para lograr que se pusiera la normal de Amexico, la normal de Cuautla, y que además pues era tío de Sandra, ¿no? Entonces la brigada quiso que llevara el nombre de este hombre, que es muy querido y muy recordado, tanto como Sandra, en la comunidad, y que todo el mundo decía, pues claro, Samir está organizando esto porque ama su tierra tanto como la amó Bin Flores, ¿no? Sobre todo los viejitos, pues que sobrevivieron a todo lo que pasó, porque Bin Flores también fue asesinado de una manera brutal, y muchos otros luchadores que caminaron con él fueron asesinados de una manera súper violenta en los 70. Decían, Samir está continuando el trabajo de su tío, ¿no? De Bin Flores. Después de la formación de la brigada de... y además aprendieron a hacer tinturas, ¿no? Tinturas, pomadas, champús. También es importante decir que llegaban muchos compañeros, muchos de muchos colectivos que sabían de la Brigada de Salud y querían compartir conocimientos, y les empezaron a enseñar a los compañeros a hacer más cosas, ¿no? Más cosas en términos de jabones, de shampoos, desodorantes, en fin, como que ellos tuvieran más recursos en el trabajo que tenían. Después de esta brigada, empezamos a formar la brigada de Huesca, eso fue en 2016. Y bueno, ahí pongo a doña Antonieta Ruiz Zurita, y todos he puesto a compañeros que ya partieron, que ya se fueron. Doña Antonieta Ruiz es la que compuso el corrido de Samir. La compañera murió también ya hace algunos años, y fue una compañera súper comprometida en todo el proceso de lucha que llevó Huesca contra la termoeléctrica, ¿no? En 2016 empezamos la formación de la brigada con las compañeras de Huesca, y aquí el contexto fue diferente. Aquí el pueblo estaba totalmente desarticulado, habían reventado con una violencia tremenda la comunidad, y pues cuando se les propuso a las compañeras formar las brigadas, nos dijeron sí, o sea, la necesitamos, pero la necesitamos nosotras, ¿no? Porque la desacreditación que se dio tanto en Tlaquiltenco como en Huesca fue muy fuerte, ¿no? Los acusaron de haberse vendido, de haber recibido grandes cantidades de dinero. Entonces las compañeras que entraron a formarse en Huesca tenían procesos de salud bastante difíciles, ¿no? Había mucha tristeza, había mucho dolor, no por todo lo que había pasado, no solo por todo lo que había pasado en el movimiento, sino por toda la desacreditación que había dentro de la comunidad, porque se decía que se habían vendido, que habían recibido dinero. Entonces aquí el contexto fue diferente. Fue primero trabajar con sus cuerpos, fue trabajar con todo el dolor que ellas traían de haber luchado pues 3 años, 4 años, ¿no? Contra esta termoeléctrica, y además ahora cargar con toda la desacreditación que se había dado en Huesca en contra de ella, ¿no? El trabajo fue bien bonito porque sus hijas, como ven, las dos niñas que aparecen ahí son hijas de las compañeras, pues se las llevaban, ¿no? En la clase jamás se prohibió que las compañeras pudieran llevarse a sus hijos a las clases, porque eso justamente es romper con una estructura patriarcal, ¿no? Si tienes hijos no puedes estudiar, no, aquí no. Vente a estudiar, no tengo con quién dejar a mis hijos, tráetelos, no importa, o sea, ese no es ningún obstáculo, los niños también van a aprender de escuchar, pero no solo aprendieron escuchando, ¿no? O sea, las niñas, que además las quiero un montón y son parte ya de mi vida, decían, ¿también nosotros podemos dar masajitos? Claro, siéntate a dar masajes, ¿no? Siéntate a poner en práctica lo que estás escuchando. Y bueno, pues es algo, creo que sabemos mucho que pasa en las comunidades, los niños aprenden a través del juego. Ellos ven esto como juego, pero al final, cuando van creciendo, van entendiendo que también es trabajo. O sea, el juego y el trabajo aquí no está separado, no es enajenado. Y entonces las niñas, pues cuando iban algunas mamás con sus hijos pequeños, ellas también se ponían a dar algunos masajes en los pies o en la espalda, ¿no? El trabajo aquí fue primero poder sacar todo el dolor que las compañeras traían en el cuerpo, que era mucho, porque además no solo era la acreditación de que se habían vendido, se empezó a generar rumores de que las compañeras, como se dice en los pueblos, andaban de locas, es decir, que andaban con otros compañeros teniendo relaciones sexuales, porque en el caso de algunas de ellas sus maridos estaban en Estados Unidos. Entonces esto dolía más todavía, ¿no? Decía, no solo estamos aquí dentro de la lucha, estamos organizándonos por lo que está pasando del megaproyecto, sino que encima de todo el pueblo habla de nosotras, ¿no? Y en los pueblos, pues como el dicho dice, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, los rumores eran bastante pesados. Entonces, ahí fue más bien trabajar con ellas antes de que dieran terapia. Igual era teoría y práctica, pero básicamente nos dedicamos a reestructurar su salud. No solo la física, también la mental, la emocional, la espiritual. Que recobraran el gusto por la vida, que entendieran que estas estrategias que tiene el Estado para reventar un movimiento no es parte del pueblo, es algo estructurado por esta pirámide que nos enseñan los compañeros, que todo esa plaga emocional, todo ese veneno que sale por la boca para destruir, es algo que se genera desde el capitalismo y se va instalando en nuestros pensamientos y en nuestras conductas, que ellas tenían que recuperar su salud y que tenían que entender que la gente del pueblo no tenía recursos, ¿no?, para hacer o decir lo que decían, que teníamos que trabajar justamente para demostrar que eso no era cierto. Y bueno, pues así se formó la brigada de Huesca. Después las compañeras empezaron a dar terapia a la misma comunidad y esto fue permitiendo que las relaciones en cierta medida se fueran limando, ¿no?, con varias personas de la comunidad, porque al darles terapia y al cobrar tan accesible, pues la gente recurría a ellas, ¿no? El principio fue el mismo, aparte de todas las técnicas, pues también aprender a hacer tinturas, aprender a hacer microdosis, aprender a hacer pomadas, hacían sus propias moxas, que fue algo que aprendimos, pues en la comunidad no había, entonces comprábamos el escaciate, era deshidratante, y aprender a hacer sus propias moxas. Esa era otra de las cosas que los compañeros aprendieron para poder dar esta terapia china de nutrición. La siguiente, Nora, por favor. A la par de que estaba viviendo en Morelos, pues yo me seguía moviendo a la Ciudad de México a dar terapia. O sea, daba terapia en Jacetelco, daba terapia con la brigada de Agustín, con la brigada de Huesca, y también daba terapia en la Ciudad de México, que es donde yo empecé. Pero las compañeras de México me dijeron: Angélica, o sea, ya tienes varios años que te fuiste. Hay varias personas que quieren que se vuelva a abrir una brigada aquí, que vuelvas a abrir un diplomado, que hay varias compañeras de diferentes pueblos de la periferia de la Ciudad de México, pues que ya están más que puestas. Y entonces, en 2016, pues también abro la convocatoria para formar la brigada de la Ciudad de México, y pues a esa brigada sí le pusimos el nombre de Sonia Ribeiro, justamente en memoria pues de quien fue mi compañera, amiga, maestra, amiga, ¿no? Para no olvidar todo el trabajo que él que dejó por lo menos en mí. Formamos la brigada de la Ciudad de México, pero a la par me dice, pues también empiezo a darme porque dije que era. Entonces empezamos en la Ciudad de México a dar terapia y a formar la brigada de la Ciudad de México con gente que venía de las colonias y barrios de la Ciudad de México y algunos del Estado de México bajo las mismas premisas, ¿no? Bueno, el que ya está emocionado, está siendo bioenergética, porque así es la bioenergética, es una terapia de choque para sacar todo el dolor que hay en el cuerpo y volver a encontrar ecuanimidad. Ahorita el viento anda aquí también sacando todas sus emociones, ¿no? Empezamos esta brigada en la Ciudad de México y empezamos a la par a dar terapia en espacios de varios compas, zapatistas, simpatizantes del zapatismo, también a un costo bien accesible, y ellos convocaban a la gente de la colonia. También elaborábamos nuestros propios medicamentos. Y a la par de todo esto que les acabo de contar, construimos un temazcal primero en Jacetelco, después en Amisingo, y el temazcal no era como abierto para todo el mundo. El temazcal lo enfocamos justamente para el movimiento, era para los compañeros de Amisingo y para los compañeros de Huesco. Las compañeras de Nante siempre tuvieron renuencia a acercarse al temazcal, fue muy difícil acercarla, pero Amisingo sobre todo y Huesca fueron los que más se acercaron a este trabajo. El temazcal que yo llevo por lo menos desde hace 15 años es un temazcal terapéutico. Trabajábamos mucho en Alberto Samir, ¿no? También era, pues le costó mucho acercarse al temazcal porque se dio una primera oportunidad y se le hizo algo muy fuerte, ¿no? Sin embargo, él mismo comprendió que el nivel de tensión que había por estar al frente del movimiento era tan grande que el temazcal era de las cosas junto con la biología y que la acupuntura que más lo ayudaban a poderse sentir ecuánime, ¿no? Entonces en el temazcal llegábamos los compañeros y era un espacio para conversar en lo que prendíamos el fuego, ¿no? Conversábamos, decíamos cómo nos sentíamos, cómo estaban las cosas, nos metíamos al temazcal y también nos permitíamos gritar un poco, reírnos, conversar, ¿no? Pues del cansancio que había en los cuerpos de estar caminando con esta lucha, ¿no? Al salir pues compartíamos la comida, pero siempre fue en un contexto de poder utilizar la palabra y el calor para darle ese descanso al cuerpo. También siempre aprovechaba la oportunidad para enseñarle a los niños a sembrar maíz. Entonces, aunque íbamos al temazcal, cuando era época de lluvia, también se ponía a sembrar alrededor del temazcal maíz criollo. Y bueno, los niños de la escuela y a sus propios hijos, ¿no? A mis hijos de también, les iba enseñando cómo sembrar el maíz criollo. Era un trabajo verdaderamente hermoso, hermoso lo que pudimos compartir en estos años. La siguiente. En 2017, cuando es el temblor nuevamente en el centro del país, pues ustedes saben que el epicentro estuvo entre Morelos y Puebla, estuvo a 15 kilómetros apenas de Jaquetelco y de Amisingo, y Jaquetelco fue una de las comunidades más afectadas por el sismo. Entonces ahí convocamos a las brigadas, a las tres, a Amisingo, Huesca y Ciudad de México. Y pues fue muy bonito ver que, si no todas, varias compañeras acudieron al llamado y empezamos a dar terapia en los pueblos donde se cayeron básicamente todas las casitas, en donde estaban los albergues. Esto es en una comunidad que se llama Huecotengo, está subiendo hacia el Huecampo Pocatépetl, y el albergue era grande, casi se cayó todo el pueblo. Entonces pudimos acudir varias veces a dar terapia a las personas que estaban en el albergue y bueno, aquí hicimos convergencia porque estábamos las brigadas reunidas, las que podían ir, a veces iban unos, a veces iban otros, pero íbamos justo de manera colectiva, ¿no? Fue un trabajo muy pesado porque era mucha gente la que estaba en el albergue y no solo dimos la terapia individual, todas las que estábamos ahí, sino además organizamos la terapia colectiva, es decir, dimos bioenergética y también dimos un poco de biodanza. E increíblemente, porque a la gente trabajar en grupo, estos movimientos o trabajar con música le cuesta mucho, pero cuando los cuerpos están despejados por un evento difícil, no es tan complicado que la gente acepte trabajarlo. Pues hubo respuesta y se permitieron trabajar con estas técnicas corporales, ¿no? Y lo más bonito fue ver a las compañeras llevarlas a cabo, verlas cómo daban bioenergética, cómo daban la biodanza, que no es su especialidad, esa la dirigí un poquito mayor, tampoco es mi especialidad, pero tengo algunas herramientas. Y ver que la comunidad de Huecotengo se permitía participar en estas técnicas, ¿no? Algunos de ellos nos dijeron, nos podemos salir del albergue, podemos ir a una parte del bosque y nos pueden dar la terapia de ellos, por supuesto, como ustedes digan. Entonces nos salíamos de los albergues y nos íbamos a estos planos del bosque y les dábamos la terapia ahí a petición de ellos, ¿no? Aquí, miren, estamos trabajando la bioenergética y la biodanza. Y bueno, pues las compañeras son las que están básicamente dirigiendo todo el trabajo a la gente que estaba damnificada, ¿no? La verdad que esto fue un trabajo de demostrar que cuando hacemos el llamado para trabajar en brigada, sí había respuesta. Esta foto es de Catetelco, igual tuvimos una convocatoria, porque, pues como les digo, Catetelco fue de las comunidades más afectadas en el sismo del 2017, y la convocatoria que tuvimos fue como de 80 personas, ¿no? Afortunadamente éramos varias compañeras de la brigada, hicimos muchas terapias grupales y la gente se permitió trabajar toda esta parte. ¿La que sigue? Ajá, ahí pueden ver, estamos en uno de los espacios abiertos de Catetelco, en donde pudimos hacer todo este trabajo corporal. Y es en la comunidad donde yo vivo, en donde me instalé para vivir. Y otro de los lugares donde también empezamos a dar terapia como brigada, como esta, fue la Ciudad de México, en los multifamiliares que se cayeron en planta. Nuevamente llamamos a la brigada y los compañeros acudieron. La gente de los multifamiliares nos aceptó de entrada y pudimos dar también limpieza energética, biodanza y además terapia individual, ¿no? Básicamente era de psicología, acupuntura, algunas técnicas de masaje y siempre tuvimos una respuesta satisfactoria en estos espacios en donde la gente estaba fragmentada, ¿no? Esta pedazo, pues con un evento tan difícil como fue este tipo de 2017. ¿La que sigue? Y bueno, ahora les quiero hablar de otra parte de mi trabajo, parte de salud en manos del pueblo. Salud no la comprendemos solo como una cuestión de poner agricultura, de hacer pintura, ¿no? La entendemos, ahí le paran este tantito, Nora. Para nosotros salud también tiene que ver con el arte. Consideramos que el arte, el movimiento corporal, como la danza, como el canto, como la literatura, las pinturas también son formas de sanar. Y todo el trabajo que se emprendió en Catetelco básicamente fue desde ahí, porque estaba tan violentada la comunidad de Catetelco después de que se inició la defensa del territorio por el gasoducto, que en Catetelco el movimiento lo reventaron en 2013. La desacreditación hacia las compañeras y los compañeros que emprendieron la lucha en Catetelco fue brutal, ¿no? O sea, todavía me tocó a mí llorar en 2013 los comentarios más brutales a las compañeras pasando por la calle, a los compañeros siendo despedidos. Las cosas más horribles, la verdad. Los compañeros estaban muy lastimados, las compañeras que tenían un profundo trabajo cultural en la comunidad, decían, no es posible que después de 20 años de trabajo en la comunidad no nos conozcan, que hayan creído que nos vendimos, ¿no? Y que además pasemos por la calle y nos insulten. Ahí es donde yo les digo que empecé a dar terapia, no formé brigada, ahí más bien me dediqué a dar terapia, pero lo que sí empezamos en Catetelco fue a reactivar, fue como incentivar a las compañeras a que retomáramos todas las actividades culturales que ellas ya tenían desde hace 20 años. Empezamos a hacer exposiciones, empezamos a hacer talleres de pintura, y Catetelco se caracteriza porque es un pueblo de lo que ellos llaman comediantes o teatreros. Y es porque Catetelco, el cura Mariano Matamoros era el que llevaba la parroquia, parte cuando surge el movimiento de independencia. Entonces, cuando él sale a unirse a la lucha, a hacer el brazo derecho de José María Morelos y Pavón, se lleva de 50 familias que había, se lleva a los 46 hombres más grandes a luchar con él y nunca regresan al pueblo. Entonces las compañeras se reorganizan en algo que ellas llaman el grupo de las 46, en honor a esos 46 catetelquenses que se unieron a la lucha, y empezamos a reactivar las actividades culturales. ¿Qué pasa a la anterior, señora? A la anterior. Este edificio que ven ahí era un edificio que se llamaban los salones de eventos comunitario. Se utilizaba por toda la gente, adentro había una máquina para hacer pan, se hacían exposiciones, se daban talleres. Con el sismo del 2017, esa estructura que era de adobe, los adobes en Chantetelco, significa lugar de adobe. Es de las mejores tierras para hacer justamente estos bloques de tierra. Las casas eran de muros de 80 centímetros de ancho y algunas de 1 metro de ancho con 5 metros de altura. Es un pueblo histórico. Este edificio resulta ligeramente dañado, la que sigue en horas, y la que sigue, bueno, ahorita le paso, hablando un poco más. Y cuando este temblor de 2017, el presidente municipal que estaba a cargo era un ingeniero, que hoy es de las personas más ricas de la región y del estado. Este es el comisariado de ciudad. Cuando surge el temblor, pues como ya llevábamos haciendo exposiciones y obras de teatro, porque es un pueblo de teatreros, tienen obras escritas recordando la lucha de independencia, pues nosotros seguimos haciendo cosas. Aquí lo que nos dimos a la tarea fue de ir a tomar fotografías de todas las casas históricas que estaban dañadas y a recolectar lo que la gente consideró basura. Se decía, ya no lo vamos a recoger, había metales, molcajete, retratos antiguos, herramientas de labranza antigua, y para ellos es basura, para nosotros es museo. Recolectamos un montón de objetos, tomamos fotos y decidimos hacer una exposición que se llamó Bajo los escombros, Entre los escombros, mostrando todo lo que había quedado en las casas. Unos meses después, el presidente municipal, que era ingeniero, decide destrozar el pueblo. Muchas de estas casas habían sido, se había hecho un peritaje con especialistas de la UNAM en técnicas de adobe y ya habían firmado que las casas eran reconstruidas, que era un pueblo histórico y que no se podían tirar, que tenían que ser restaurables porque el daño que tenían era repellado de cemento, no en sí mismo el adobe. Pero el presidente municipal lo pasó por alto y derribó las casas más hermosas que se puedan imaginar. Fue tan difícil tirarlas que tuvo que venir maquinaria pesada con estas como balines gigantes para golpear y poder derribar los muros de 80 centímetros hasta 1 metro de ancho de adobe, porque no se podían tirar porque no estaban dañadas, pero había mucho dinero detrás. El poder tenía muchos intereses detrás. Pues para reconstruir el pueblo. Mucha gente que no sabía, pues que sus casas, más bien que no quiso explicar que sus casas no estaban dañadas, que eran restaurables, las tiró. Y también las tiraron porque hubo mucha presión. El mensaje de la presidencia municipal fue, si su casa no se tira, no hay dinero del poder. Para restaurar, no, solo para reconstruir. Bueno, el desastre en Chantetelco fue brutal, o sea, tiraron casas que eran impresionantemente bellas, el centro histórico, sus arcos fueron derribados, fue derribado el salón de actos, la biblioteca, porque es un pueblo que lee mucho, tenían una biblioteca preciosa, fue tirada, y este salón, que es el espacio comunitario para actividades, fue derribado. Se fue varias veces a Lina por parte del comisariado de Equidad para decir que quería que le reconstruyeran ese salón porque era de actividades del pueblo y le dijeron, para eso no hay dinero. Y entonces entramos nosotras y dijimos, bueno, tampoco tenemos dinero, pero empecemos a intentar de todo lo que se tiró, que ese espacio comunitario, vamos a ver si logramos construirlo. Y también creo que a veces el universo empieza a caminar contigo, porque invité a uno de mis compañeros, que es mi hermano, mi amigo de Salud de Manos del Pueblo, a la exposición de Bajo los Escombros, y después a la exposición que hicimos, no, la primera fue sobre los escombros, los restos. La segunda exposición fue Bajo los Escombros. Pusimos una foto de la casa cuando estaba bien, una foto de cómo quedó por el temblor, y una foto de los restos de todo el desastre que había creado el Estado para derribar el lugar. Y bueno, yo lo invité a que diera la exposición, era un amigo que no veía mucho tiempo, le platicamos, vio la exposición y me dice, oye, las cosas no son fortuitas. Fíjate que donde trabajo, todos los trabajadores, era una empresa canadiense, estamos juntando dinero y queremos donarlo, pero directamente a un pueblo afectado. No queremos que pase ni por las manos de la Cruz Roja, ni por ninguna autoridad. Queremos que llegue directamente a unas manos que nos garantice que van a hacer algo para su comunidad. Y yo así, y me dice, ustedes, le digo, pues es que nosotros nos estamos organizando para eso. Y dice, bueno, mira, no sé, escribe el proyecto, manda fotos, explica lo que pasó y vamos a meterlo. Se lo entrego y me dice, mira, son 33 proyectos que entraron de gente que conocemos, muchos de los trabajadores de aquí. Y yo dije, no, pues 33 proyectos no es tan imposible. Pues lo ganamos. Y no era mucho dinero, eran 100,000 pesos, pero para nosotras era suficiente para decir, vamos a empezar a construir ese centro comunitario que tiraron y lo vamos a hacer otra vez con tierra, para demostrar que la tierra no es un problema, ¿no? Para demostrar que la tierra se puede sostener y que un temblor no va a tirar una casa construida con adobes o con técnicas de tierra. Pues ya vieron todas las fotos de este centro comunitario. Fue increíble porque en Lina, cuando fuimos, nos dijeron, necesitan los permisos. ¿Y qué creen? Que no es del comisariado vigilar, porque ese terreno es parte de la parroquia, de la parroquia de San Pedro y San Pablo, que es la de Cantetelco, y si el sacerdote no les da el permiso, el INAH tampoco. Y necesitan un super proyecto de arquitectos y necesitan además el permiso del comisario vigilar, porque a él se lo concesionó la presidencia municipal. Pues la verdad es que todo estaba a nuestro favor, porque el padre Juan Meléndez, a quien le mando un gran abrazo, es un padre de la teología de la liberación, es un padre que está famoso de los pueblos indígenas. Por fortuna en ese entonces él estaba como párroco en Cantetelco, y todos los comisariados ejidales que siempre estuvieron en nuestra contra, pues por primera vez estaba el comisariado ejidal de una de las compañeras del movimiento, de las más fuertes del movimiento. Entonces el comisario de Gidal nos dio la firma, el padre Juan nos dio la firma y dijo, si ustedes van a reconstruir ese espacio, les doy mi firma. Nos hacía falta un super proyecto de arquitectos, y unas compañeras de Guayapa nos dijeron, oigan, hay unos arquitectos solidarios viniendo a Guayapa que quieren ayudar en donde sea, se llaman Centro 43 y están dispuestos a apoyar. Me dieron el teléfono, les llamé, les expliqué, y así lo recuerdo perfecto, era un jueves y me dijeron que el sábado estamos en Cantetelco. Pues llegaron el sábado, les mostramos todo esto que les acabo de explicar y dijeron, denos un mes para escribir el proyecto. Era un proyecto así. Fuimos a Lina y fue imposible que nos dijeran que no nos daban el permiso para reconstruir el centro comunitario. Empezamos con los 10,000 pesos que teníamos, obviamente el espacio cuesta más. Los arquitectos no cobraron nada, lo único que pedían es comida y que nos podamos quedar en casa de alguien. Pues sí, todos los compañeros nos organizamos, se quedaban en casa de diferentes compañeros, la comida nos íbamos rotando para darles de comer, y ellos mismos llamaron a un montón de gente, porque eran arquitectos de arquitectura orgánica, de Tepoztlán, de Cuernavaca, nosotros también, porque conocíamos a mucha gente de Morelos que estaba cerca de nosotros. También se venía al centro comunitario a hacer transmisiones en vivo desde la radio, y Tepoztlán nos hizo una súper contribución, un colectivo de Tepoztlán y unos arquitectos amigos de Centro 43 que además vinieron también a construir, llegaron arquitectos de Francia que pues ahora son nuestros super compas. Y llegó un momento en donde avanzamos un montón en el centro comunitario, hacíamos además un montón de eventos a la par de la construcción, hacíamos exposiciones, hacíamos talleres, ¿no? Como promoviendo este centro comunitario, va a revivir, lo vamos a rescatar, vamos a tener nuevamente nuestros salones. Miren, ahí ven varios talleres de varios compañeros, ¿no? De repente se para el proyecto, pues como a mitad del trabajo. Les estoy hablando de, teníamos como 5 meses trabajando sin parar, compramos una máquina para hacer adobe, después se hizo con bajareje y dijimos, bueno, vamos a parar porque pues ya no llegó dinero, pero de repente pues nos los acabamos y pues increíblemente nos dijeron, vamos a hacer un fondeo, vamos a ver si llega. Hicimos un fondeo y nos llegó pues un inglés que vio el proyecto a través de una activista en Cuernavaca y que les dijo, mira, está este proyecto en mi tierra, en Morelos, ¿quieres que yo vaya a constatar de qué se trata? Y si tú quieres donar el dinero ahí, lo donas ahí. Eso pasó como, yo creo que 15 días estuvo parado el proyecto, no más. Vino esta persona a Jantetelco, nos conoció, platicó con nosotros, habló con los arquitectos, vio el trabajo y le dijo, dona el dinero. Dona el dinero, es un proyecto genuino. Y entonces tuvimos otros 100 mil pesos y pues pudimos volver a reactivar con todas las donaciones que además nos llegaban del pueblo. Había gente que llegaba a dar 500 pesos, había gente que nos llegaba y nos decía, yo les compré este grava. El pueblo contribuyó con lo que tenía, que fue la parte más bonita, porque después de lo duro que se había vivido el movimiento ahí, la desacreditación, la gente respondía yendo a dar sus pequeñas contribuciones para construir el centro comunitario. Nos llegan además de estas contribuciones los 100 mil pesos de este inglés, y después nos llega una super donación porque todavía faltaba mucho. Como ven, es todo un espacio orgánico. Nos hacen otra super donación de dinero donde logramos terminar el centro comunitario increíblemente en 9 meses. Nosotras no lo podíamos creer, se generaron lazos increíbles con los arquitectos maravillosos de Centro 43, con otras arquitectas que ellos invitaron, de Tepoztlán, de la Ciudad de México, con toda la gente que llegó de otras partes del mundo, porque conocían el movimiento, ¿no? El movimiento que, de defensa del territorio que se estaba haciendo en el oriente de Morelos, y también se vinieron a Jante, y logramos terminar el centro comunitario, que pues hoy por hoy tiene mucha vida, que logró reconstituir, nos costó mucho el tejido, ¿no? Al principio parecía un elefante blanco, un elefante rosa, ¿no? Estaba construido y la gente no se quería acercar, pero poco a poco la gente empezó a habitarlo, empezó a dar talleres. Lo único que nosotros pedimos ahí es, jamás se va a prestar para partidos políticos. Aquí no se va a poder venir a hacer campaña proselitista, no lo puede utilizar la presidencia municipal para sus cosas personales. Este es un espacio de la comunidad y va a seguir funcionando como un espacio comunitario para dar talleres de todo lo que se quiera, pero nada que ver con cuestiones partidistas, ¿no? Este es un espacio construido desde la autonomía. Y pues el espacio funciona, tiene muchos talleres, muchos compañeros solidarios, no solo de México, sino de otras partes del mundo, vienen a dar talleres cuando vienen todavía de visita a Tepoztlán, a Cuernavaca, a mismo a Milcingo, a Jantetelco. Y los talleres que da la misma gente de la comunidad, incluyéndome a mí y a las compañeras del grupo de las 46, hemos generado este espacio que tiene 3 salones. Uno que ven al fondo, el del medio, que es un espacio abierto, y este salón de acá, que es el tercero. ¿Le pasan, por favor, la siguiente? Y empezamos a dar talleres de todo tipo, y uno de esos salones actualmente es una biblioteca. Les digo que se tiró la biblioteca en Jantetelco, una biblioteca que teníamos historia, y nosotros decidimos que uno de esos salones se convertiría en biblioteca, y agradecemos a los compañeros de la UNAM, de la UAEM, de muchos colectivos que han venido a hacer una biblioteca extraordinaria. O sea, quien llega ahí nos dice, oigan, tienen libros bien buenos, ¿no? Y pues es gracias a todos estos compañeros que nos conocían desde hace años por el movimiento y que dijeron, apoyamos a que esta biblioteca exista. ¿Pueden pasar las siguientes fotos, por favor? Nora. Esta es la compañera Irma, una de las grandes compañeras del grupo de las 46. ¿La que sigue? Y pues hoy uno de esos salones, les digo, es biblioteca. Tenemos otro salón cerrado y otro salón abierto. Y hoy el centro comunitario pues está más que vivo. La gente ya lo ocupa, ya lo volvió parte de su espacio, y creo que ha servido mucho para resarcir un poco el dolor que había en las compañeras de Jantetelco, porque de verdad ahí la represión del pueblo hacia ellas fue muy muy fuerte. Y pues bueno, con esta presentación pues yo quería compartirles un poquito de todo el trabajo que hemos hecho estos últimos 12 años que yo llevo viviendo en el oriente de Morelos. y el trabajo en la Ciudad de México, todo como parte del movimiento Salud en Manos del Pueblo, espacio para compartir saberes y conocimientos. Muchas gracias.